Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es jueves, noviembre 7 del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este subprograma, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo hoy la asistencia técnica del Junior, Danilo Fuentes Cortés, y especialmente a mi productora Lucy García, la cual se encuentra sustituyendo a Miguel Sánchez, que tiene sus días libres. Bien, como todos los jueves tenemos a nuestro colaborador, analista político y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, para darle una revisada a todo lo acontecido y que ustedes dentro de la isla lo tienen visto de una forma manipulada. Y para ello, pues, le doy la bienvenida a mi querido Julio Schilling. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, querida Cari. Un placer siempre estar contigo.
Bien, vamos a comenzar. Tenemos la América Latina revuelta. Y está revuelta porque justamente el fin de semana pasado hubo una reunión en La Habana, Cuba, donde estuvieron pues todos los que están tratando de desestabilizar la región. Quisiera comenzar primero diciendo que hoy es el día número 32 en que José Daniel Ferrer se encuentra desaparecido. Y estamos diciendo que se exige por parte de todos los medios, de organizaciones no gubernamentales, sencillamente prueba de vida de José Daniel Ferrer. Y me gustaría un criterio tuyo, Julio, sobre esto que sucede. No es la primera vez, pero es repetitivo y es peligroso y es preocupante.
Mira, esto es una muestra más, primero, de la gran inseguridad de la dictadura Castro comunista. No le basta con tener, o sea, un poder totalitario, un control de los mecanismos de la represión y el ejercicio pleno de un terrorismo de Estado a toda su disposición, sino tiene que desaparecer a personas que realmente no están de una manera con por vía, digamos, de armas, no están cometiendo ningún crimen de lo que sería un crimen en cualquier país civilizado. Sin embargo, se ensañan con una figura de la altura de José Daniel Ferrer con el fin de promover uno de los factores que mencioné, un terrorismo de Estado, para precisamente querer silenciar cualquier voz contestataria que sea, cualquier visión que sea diferente, que apunte hacia un mínimo concepto de pluralismo, pues todo eso tiene que ser enfrentado. Entonces, esa es la realidad que tú
bien conoces. Es muy triste, no solamente el terrorismo de Estado con los nacionales, los exportan, porque justamente estamos viendo hoy por hoy que ese régimen, que es el eje de todos estos problemas que han surgido en América Latina, tuvo una reunión el fin de semana pasado, de la cual no pudimos conversar hasta ahora, ¿no? Donde indudablemente Nicolás Maduro, como se dice vulgarmente, montó tribuna, amenazó. En definitiva, se se quitaron la máscara que tenían y demostraron que ellos siguen y persisten en llevar adelante una agenda que indudablemente no es más que la que tú has denunciado tantas veces con el foro de Sao Paulo. En este instante, y quiero comenzar por un hecho que verdaderamente ha conmovido, ¿no?, a toda la región y en el ámbito nacional, ha sido francamente terrible la masacre ocurrida en México. México es un país que tristemente está siendo gobernado por narcoestados, y lo que ha ocurrido con los mormones, la congregación de mormones de la familia Levarón, ha sido como que un ensañamiento de esos carteles que tienen sus luchas. Pero aquí hay un punto muy fundamental. Manuel López Obrador, cuando dejó en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, declinó ante esos carteles. Y me gustaría pues un comentario tuyo, porque la familia Levarón ha dicho que no va a cejar en su empeño porque se traiga la justicia a los que verdaderamente cometieron esta terrible masacre contra mujeres y niños.
Mira, Cari, en lo que tú estabas explicando tan excelentemente toda esta realidad y el papel tenebroso y oscuro que tiene Cuba comunista en todo eso, uno se llega a la realización que en Cuba falta la comida, falta lo más esencial para la subsistencia humana, pero en ningún momento ha faltado su participación en la subversión internacional, y es una cosa vergonzosa, y en eso sí son los maestros y los gran responsables de que el comunismo, tras la caída de la Unión Soviética, pues se haya transportado al continente con esta nueva vida que recobró a partir del foro de Sao Paulo. Por eso, cuando en México salió electo López Obrador, que tiene un largo pasado, una larga historia de tener una adhesión ideológica con el marxismo-leninismo, una admiración hacia la dictadura castrista desde hace tiempo, pues no le debe de extrañar a nadie, ni menos su cínica respuesta que le dio el presidente estadounidense en cuanto a su utilización y la relación que establece con los carteles de drogas en México.
Sí, pero una cosa es tener una ideología marxista y otra cosa es declinar y hacerse a un lado con una situación que es la que está estremeciendo a la sociedad civil mexicana. Ayer yo conversaba directamente desde Ciudad de México, Julio, lo comparto contigo, con una señora de apellido Urrizana, y déjame decirte, ella es la presidenta de una organización no gubernamental que se llama Vecinos, Movimiento Pro Vecinos, y ellos están horrorizados de ver la falta de conducta por parte de las autoridades en acabar de admitir que no fue un cruce de fuego, que no fue un hecho aislado, sino que ha sido directamente un ataque contra esta congregación de la hacienda de Levarón, porque ellos llevan adelante una campaña para denunciar los crímenes que cometen los carteles en la zona y contra las personas de ellos. O sea, ellos están verdaderamente horrorizados y han visto el verdadero rostro. Pero tocando también temas que van más allá de esto que ha ocurrido y que tristemente aún no vamos a ver cómo, todavía no vemos cómo va a terminar. Dentro de la reunión que hubo el fin de semana en La Habana, pues se hizo mucho hincapié, ¿no?, en la defensa de Evo Morales. Y estamos viendo que Bolivia hoy por hoy está enfrentando prácticamente una cuasi guerra civil, donde indudablemente el propio Javier Zabaleta, ministro de Defensa, ha dicho que están a un paso de contar los muertos por docena. Esto es lo que es preocupante cuando se permiten que gobiernos desestabilizadores intervengan ya de una forma directa y lo digan públicamente en los asuntos internos de otros países, porque la oposición de Bolivia presentó pruebas contra el fraude. La OEA está haciendo en este momento un reconteo y se ha desatado una especie de violencia total y absoluta en las calles de Bolivia. Dame tu criterio con relación a este tema.
Cómo no, que tiene un gran vínculo en todo lo que estamos hablando, pero es necesario poner en contexto, Cari, el factor ideológico con el narcotráfico adquiere para el socialismo continental una fuente de ingresos.
Y claro, son los que confían la campaña política.
Exactamente. Y la supervivencia de este bloque. Después del petróleo de Venezuela, el narcotráfico es probablemente la segunda entrada que tiene este bloque subversivo en el continente. La relación que tienen las FARC con los carteles de México es íntima, con los carteles mexicanos como los distribuidores. López Obrador está en ese sentido actuando vilmente cuando lo comparamos con precisamente lo que debería de guardar un jefe de Estado para proteger a sus ciudadanos, pero consecuente con ese bloque ideológico que lo lanza y de la cual él es parte, tristemente, y por eso es que vemos esta básicamente complicidad que tiene con los carteles mexicanos. Y Bolivia es otro escenario, y esto, mi querida Cari, debería de servir de ejemplo, si es que hace falta otro ejemplo más, de la fallida respuesta de las democracias ante este nuevo modelo dictatorial que configuraron desde el Foro de Sao Paulo, donde juegan a la democracia y aunque pierdan, no importa, no van a ceder el poder. Buscan cualquier forma que sea necesaria de trampa para preservarse en el poder. Hay que celebrar, sin lugar a duda, la valentía del pueblo boliviano, igual que celebramos y aplaudimos la valentía del pueblo nicaragüense, del pueblo venezolano, del pueblo cubano y de tantos que se han levantado y se levantan. Pero al final del día, duda no le puede quedar a cualquier persona medianamente objetiva, por no decir comprometida con valores democráticos, para darse cuenta de la seria amenaza que tiene este modelo dictatorial, porque produce una conducta de parte de los demócratas muy débil y totalmente insuficiente para la tarea, si solamente se va a recetar condenas o se va a recetar pronunciamientos. Hace falta un cuerpo. Mira, cuando la crisis de los cohetes, Cari, hubo movimientos, cuando los Estados Unidos propuso lo que fue un bloqueo de verdad en aquel momento, la cuarentena, para evitar que entraran los cohetes, que siguieran entrando los cohetes de la Unión Soviética, había cooperación de la Marina de numerosos países de América Latina. Ese tipo de esfuerzo es el que tenemos que ver ahora si se quiere preservar el modelo democrático continental. Las cartas, los documentos que respaldan ese tipo de acción sobran. hace falta la voluntad política para realizarlo. Y no podemos decir que los pueblos no están dando la talla, porque lo están dando, y sin embargo no está el mecanismo, no estamos viendo el mecanismo necesario para removerlos del poder, porque ya han violentado lo que les podía haber quedado de demócratas hace rato que lo desplazaron.
Déjame decirte que me preocupa altamente la situación que está ocurriendo en Chile. La violencia desatada por los grupos que están, dicen, algunos de ellos comandados por cubanos y venezolanos, es muy grande. Sebastián Piñera impuso una tasa de alza en el transporte. Eso destapó una ola de violencia, pero a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que eso diera paso a que 15 estaciones de metro fueran quemadas de una forma cronometrada, y que todavía hoy por hoy, luego de los pasos que ha dado Piñera, que van desde pedir la renuncia del gabinete, que van desde reconocer que había cometido un error en el alza del transporte, ahora prácticamente están conminándolo, y creo que él va a aceptar revisar la carta constitutiva que data de la época en que cayó Salvador Allende. ¿Hasta dónde está Piñera cediendo espacio a los que estamos viendo que, por los videos que vemos, por los informes que llegan de prensa, quieren no solamente desestabilizar, sino derrocar la democracia en Chile?
Cari, ese es el claro propósito. Mira, primero, hasta ahora Chile era el modelo de desarrollo en América Latina, el modelo que muchos utilizaban de una transición hacia una democracia. Todos los índices sociales, económicos de Chile superan básicamente a lo del resto de América Latina.
Había un abanico ideológico donde han habido gobiernos de izquierda, gobiernos de centro izquierda, y todo el mundo marchaba al compás de el respeto a la pluralidad.
Correcto, un pluralismo amplio, respeto a libertades civiles extraordinarias, y de nuevo con un estándar de vida comparable a la de los países más adelantados del mundo. De manera de que es un insulto a la inteligencia decir que toda esta rebelión que hay en Chile se debe a deficiencias sociales en el sistema chileno. Eso es una mentira descarada. Lo que sí hay detrás, yo creo que tú has descrito perfectamente, con una organización muy profesional, muy militarizada, de la destrucción de propiedad, quemar iglesias. Ajá. O sea, la quema de iglesias,
atacar supermercados, romperlos, es un acto de ya es un vandalismo total, ya eso no es una protesta simple.
Correcto.
Estamos viendo actos de vandalismo.
Así es, Cari, y el gran error, cuando previamente hablábamos de la situación en Bolivia y te mencioné y culpé a los demócratas del mundo por no saber responder, tristemente el presidente Sebastián Piñera está personificando ese líder fallido que no tiene la base para saber enfrentar al enemigo que tiene delante, y ha hecho todo lo que no se debería de hacer. Primero, disculpándose por algo por el cual él no tiene que disculparse. Segundo, en efecto, validando una conducta gangsteril de parte de los organizadores de esta subversión tornada en rebelión. Y tercero, vemos cómo saca a las fuerzas públicas de las calles y de pronto incrementa la subversión, y porque de nuevo no acaba de entender el problema. Entonces, y no es la primera vez que Sebastián Piñera toma el poder, y realmente más allá de lo que el gran demócrata que tiene dentro en su corazón, le falta las herramientas para saber salvar a su país de una grave amenaza, y todos los pasos que está tomando son los equivocados, porque cuando tienes un enemigo que el único propósito es alcanzar el poder político y está viendo por medio de unas protestas sociales disfrazadas, cuando tienes turbas organizadas en promover una acción política para desestabilizar un gobierno democrático, el mayor error que se puede dar es ceder, porque ya hay claros, pero la evidencia empírica sobra para darse cuenta que aquí están cometiendo crímenes, que esto no se trata nada de ya el derecho de un espacio público para expresar un desacuerdo. Eso no tiene nada que ver con quemar iglesias, con robar televisores, y es hora de que retome la paz. La democracia no puede existir si no hay un orden establecida y que se entiende que la libertad se pierde si se permite que grupos subversivos como eso tomen la calle. Es muy lamentable, y eso precisamente es la acción que estamos viendo en Chile, que no se debería tomar ante la gran amenaza que corre ese gran país hoy en día.
No, terrible, la amenaza es terrible, pero también vemos que más terrible es como que la actitud pasiva, ¿no?, de los gobiernos democráticos que quedan en la región, que ya no son tantos. Me queda muy poco tiempo, Julio. Quiero darte las gracias, pero me gustaría una breve reflexión tuya del peligro en el Cono Sur con los Kirchner en el poder y esta situación en Chile. Breve, porque me queda poco.
Cómo no. No es casualidad, Cari, que veíamos la bandera de Chile ondear entre los cantos y aloas al kirchnerismo. Sin lugar a duda, el kirchnerismo representa el montonerismo, llegar al poder, subversión marxista-leninista que brota del peronismo, ha retornado al poder tristemente. Yo creo que Bolsonaro está tomando una postura correcta, esperemos que los Estados Unidos también lo hagan y que se forme un frente democrático para salvar la democracia en el continente.
Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro colaborador, analista político, Julio Schilling. Gracias, Julio. Nos vemos próximamente. Me voy a una pausa y regreso hablando de la Cuba profunda, la que a veces no hace los titulares.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés y a Lucy García por la producción y la asistencia técnica y a ustedes por continuar con nosotros. Ahora vamos a conversar y tengo en línea telefónica para hablar un poco de lo que está ocurriendo dentro de Cuba en este momento Antonio Rodiles. Antonio Rodiles es el director del Estado de SAT y del Foro de Libertades Civiles. Buenas tardes, Rodiles. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Karin. Un saludo para ti y también a todos los oyentes.
Bien, hay un interesante artículo que ha salido por parte del secretario de Estado del Hemisferio Occidental, el cual responsabiliza al régimen cubano de escasez de alimento a la isla. Esto fue dicho por el subsecretario de Estado y criticó la gestión económica del régimen y negó que la escasez de alimentos sea culpa del embargo de cara, ¿no?, a la votación que hoy se está llevando adelante y que nuevamente, indudablemente, sabemos que van estos países aliados en la ONU pues a condenar el supuesto embargo que hay en contra del régimen castrista. De acuerdo a COSAC, sencillamente la producción agrícola en Cuba se ha reducido mientras importaciones de alimentos se dispararon. Estamos hablando de que Mike Osaka ha sido muy claro y muy determinante al señalizar que Estados Unidos presta ayuda de corte económico humanitario a la isla. ¿Cómo estás tú viendo este despliegue, ¿no?, que se está llevando adelante por parte del régimen, incluso en la feria internacional? Malmierca ha señalizado que ellos van a considerar cómo evitar que el título 3 de la ley Halliburton pueda afectar a los inversores.
Bueno, el tema de la alimentación, Cari, es el tema recurrente de todos estos años de la llamada Revolución Cubana. Y hay que recordar que antes de la Revolución, en el periodo republicano, en Cuba más del 75% de los alimentos se producían en el territorio. Solamente se importaba del orden de 20 o más por ciento de esos alimentos. Hoy en día el régimen importa más del 80%, estimado en alrededor de 1.200 millones, 1.800, perdón, millones o 2.000 millones de dólares anuales. Y todo esto ha sido consecuencia de la desastrosa política de control por parte del régimen, que ha acabado con todo el sector de producción, incluso en el propio tema de la producción de azúcar, que Cuba era de los principales productores o el principal productor durante un tiempo. Hoy en día lo que se cosecha y lo que se produce de azúcar es similar a lo que se hacía al principio del siglo XX. O sea, realmente el atraso en que ha sumergido el país ha sido tremendo. Y en todo el tema este, la producción de alimentos, ni hablar. Por supuesto, ellos no van a reconocer y siempre van a tirar una cortina de humo diciendo que es problemas del embargo y demás y demás y demás. Cuando hoy en día se reciben en remesa, es el segundo renglón de ingresos, según ellos mismos lo declaran, tiene que ver con las remesas, y gracias a eso es que una gran parte del pueblo cubano puede sobrevivir. Y las remesas, hay que contar que no solamente van en efectivo, sino también en bienes y en otros medios que se envían al país, muchos de ellos también alimentos. Así que todo esto ha sido parte de una propaganda que realmente quien esté medianamente informado sabe que es una total mentira.
Bueno, indudablemente Maimierca lo ha reconocido, ¿no?, en esta Feria Internacional de La Habana. Esto de acuerdo con lo que reporta la agencia EFE, en el periodo precedente, de octubre del 2017 a octubre del 18, la cifra fue de 1.500 millones y 40 nuevos negocios, mientras que en los dos últimos años, pues indudablemente ha decaído notablemente. Ahora bien, Antonio, hay algo que preocupa, y es en este instante en que la represión en Cuba, y tú acabas de salir de la isla, se ha recrudecido, en que tenemos 31 o 32 días donde José Daniel Ferrer está desaparecido, donde las damas de blanco ya prácticamente están siendo satanizadas domingo tras domingo, y donde vemos cómo no les permiten ni tan siquiera ya salir al exterior. Las esperan en la sede y ahí mismo las arrestan, las desaparecen por 24, 48 horas. Esta visita de los reyes de España a Cuba, a mí me parece que es una bofetada al dolor del pueblo cubano por parte de los reyes de España. No sé cómo lo ves tú, y claramente lo han dicho, que no se van a reunir solamente con van a facturar sus reuniones con la tiranía cubana.
Lamentablemente, Gary, no es nuevo esto que está ocurriendo, solo que por lo que tú describías, por lo descarnada de la situación, ellos se han quitado todo velo de supuesto interés en que en Cuba en algún momento puedan ocurrir cambios, que la situación de los derechos humanos mejore. O sea, ese tipo de discurso que en algún momento se dio, ahora mismo tienen que quitarlo completamente de su boca, porque definitivamente están aceptando visitar la isla en unas condiciones desastrosas en cuanto se refiere a promoción de la democracia y respeto a los derechos y libertades fundamentales. La verdad que no me extraña. Yo incluso, si alguien me dijera, escriban una carta o sería bueno que se pronunciaran, yo la verdad que casi ni tengo deseo de pronunciarme, porque no lo están haciendo por desconocimiento. Claramente tienen un pleno conocimiento de todo lo que está pasando. Simplemente están defendiendo unos intereses que ni siquiera tienen una magnitud responsable, porque esos hoteles que tienen las empresas Meliá, Iberostar y otras empresas españolas que están ahí, realmente yo diría que para nada valen el monto de sacrificar principios y posiciones de un país, una democracia como España. Entonces, yo realmente me parece muy lamentable, pero definitivamente va a ocurrir, y veremos cómo los españoles asumen de cara al futuro, en un futuro donde Cuba cambie, sea un país democrático, qué van a explicar, qué van a decir, porque definitivamente todas estas empresas tendrán que, desde mi perspectiva, y espero que así ocurra, tendrán que responder por ser copartícipes de la violación de derechos como los derechos de propiedad y también los derechos laborales de miles y miles de cubanos.
De acuerdo al periódico Gran Mano, el diario oficialista, se han promovido nuevas regulaciones para los cuentapropistas, y esto a veces tú lees estas cosas y te dan, no sé si vergüenza ajena, ganas de reír o de llorar por lo trágico. Cuba es una isla rodeada de agua. Ahora van a permitir que los pescadores cubanos puedan, tú sabes, tirar los anzuelos y pescar. Cuando vemos que hace menos de 5 días o 10, una ciudadana cubana fue arrestada por llevar 5 parguitos. Entonces es donde tú dices, Dios mío, esto es como un escarnio, como una burla. Y me gustaría tú como opositor, que verdaderamente estás trabajando por abrir espacio, por lograr que una oposición unánime, aunque con distintos criterios, pero con un solo fin, me respondieras hasta dónde llega la burla, hasta dónde llega el escarnio contra los nacionales por parte de esa tiranía.
Honestamente, Cari, va a llegar hasta que nosotros los cubanos logremos rebelarnos ante toda esa situación. Ellos no tienen límite, ellos se han visto en muchos videos de abuso policial, esto mismo que comentabas tú, de personas que terminan en estaciones de policía por cachar las cosas más increíbles. De momento, en arresto, que yo he estado en alguna estación de policía, he visto llegar a una señora por estar vendiendo unos jarritos de plástico o de aluminio, unas escobas, esas cosas que realmente son delirantes. Pero evidentemente ellos lo van a hacer mientras no exista una respuesta por parte de todos los cubanos de frenar y parar de una vez esta situación.
¿Y cómo se busca esa respuesta, Rodríguez? ¿Cómo se logra? Porque a veces nosotros desde el exterior, ¿no?, y los que estamos como periodistas, comentaristas, en el día a día de la situación cubana, vemos que se presentan muchos proyectos, pero no hay una unificación. Y cuando digo unificación, no digo que alguien sea líder, sino que se trabaje en conjunto para un fin común. ¿Cómo se logra eso ante un régimen que tiene el terror implantado las 24 horas del día, una juventud que lo que quiere es irse del país y no enfrentar las realidades de tener una patria libre? ¿Cómo logran ustedes, los hombres, las mujeres que pertenecen a la oposición, lograr ese despertar?
Bueno, te diré que con respecto a la oposición, y como tú lo mencionabas también en tus comentarios al inicio del programa, el régimen ha arremetido con todo. Y el objetivo es llevarnos a la mínima expresión. Y ese trabajo lo ha hecho sistemáticamente. Yo pienso que en ese sentido lo que toca es alar y empujar a el ciudadano común que está inerte, que no se quiere implicar, que tiene temor, empiece a hacerlo. Pero como hemos hablado en otros programas, Cari, te lo he mencionado varias veces, me parece que el primer paso es llegar con nuestros mensajes a ellos. Y eso hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma de hacerlo. Las redes sociales, los medios como ustedes, nosotros allá adentro pasando la información. O sea, eso tiene que ocurrir de una forma mucho más impactante para que la gente acabe de perder ese dichoso miedo que ha paralizado. Pero sin la implicación de miles de ciudadanos, sin la responsabilidad de miles de ciudadanos de dar ese paso, de implicarse en su propia vida, realmente es difícil.
Y es difícil porque no sé si falta un poco de voluntad, ¿no? Porque indudablemente no todos tienen que pensar igual, pero sí deben mancomunarse, ¿no?, en un fin común, una mesa de trabajo donde se sienten, donde se reconstruyan ideas, digo yo, donde se dejen al lado los protagonismos y buscar la fórmula para que ese mismo pueblo que los está viendo a ustedes, cada cual por un rumbo diferente, tenga un poco más de fe en el futuro que le puede brindar la oposición para poder tener patria. No sé si estoy errada, No sé si mi
criterio. Mira, yo pienso que hay errores, por supuesto, como todo en la vida, hay aciertos y desaciertos por parte de la oposición, hablando de manera general, que no me gusta hacerlo de esa manera general, pero bueno, creo que hay aciertos y desaciertos, pero también, Cari, hay una responsabilidad del cubano, del individuo, que tiene que empezar a asumir que la libertad y sus derechos dependen de ellos. O sea, no es solamente que quienes han dado el paso desde la oposición y se han implicado en esto, la responsabilidad caiga solamente sobre nosotros o sobre el exilio. Yo creo que cae también sobre ese grupo amplio de cubanos que todavía no quieren asumir que la libertad de ellos también depende de sus acciones. Entonces, a mí me parece que todo esto es un escenario muy complicado. Estamos llegando a un cuello de botella donde el régimen está en una profunda crisis. Nosotros de la oposición y los cubanos que queremos la libertad tampoco estamos en un gran momento, sin embargo, toda esta crisis plantea de que hay que buscar una solución con inmediatez, ¿no?
Bueno, pues te doy las gracias, Antonio, como siempre, por tus criterios equitativo y desde luego siempre es bueno el debate sano de ideas, el intercambio, porque yo siempre lo digo y lo dijo Jorge Vascanosa en un momento determinado: somos un solo pueblo, separado por una sola dictadura que hace 60 años se entronizó en el poder, no para beneficio del pueblo, sino sencillamente para destruir a la nación cubana. Gracias.
No, gracias.
Muchas gracias, Rodile, por estar aquí.
Gracias.
Bien, ahora me voy al tema de Venezuela para tocar lo intrínseco de lo que está ocurriendo en la región. Pues me acompaña el abogado constitucionalista Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar contigo, acompañarte en este programa y un saludo a tus escuchas.
Bueno. Estamos en crisis total y absoluta. Nicolás Maduro ha cogido la batuta bien fuerte con Diosdado Cabello y desde luego el contramilante venezolano Carlos Rafael Molina Tamayo ha declarado que se requiere acción humanitaria y un brazo militar para descabezar al régimen. Todo esto a la sazón de que indudablemente hay mucha ambivalencia dentro de todo lo que está ocurriendo. Vimos una reunión en La Habana precisamente el fin de semana pasado donde Nicolás Maduro, pues como se dice vulgarmente, montó tribuna y hizo alarde de que los aires bolivarianos estaban llegando a todo el continente. Me gustaría pues sinceramente una opinión tuya al respecto de hacia dónde va Venezuela. ¿Cómo es posible que con las sanciones que tiene pueda desplazarse de esa forma? Ayer fueron sancionados por parte del gobierno de Estados Unidos y 5 importantes miembros del régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que por cierto está muy vocal últimamente. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué está pasando?
Sí, Cari, gracias. Consonancia con lo que estás diciendo, definitivamente, lamentablemente, el régimen sigue afianzado. Ya no vemos ese régimen debilitado como en algún momento lo vimos a principio de año, después de que fue designado Guaidó presidente encargado de Venezuela. Vemos que ya el régimen volvió a tomar fuerza, está fortalecido. Es más, algunos de los diputados de la bancada oficialista ya empezaron a ir a la Asamblea Nacional para empezar a hacer gobierno y están interesados en el nombramiento y la designación de los nuevos miembros del CNE para una eventual elección. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que veamos a este gendarme Nicolás Maduro y del señor Diosdado Cabello fortalecidos y dando estos gritos de victoria. Creo en un comentario que escuché que el señor Maduro dijo que cuando él movía su bigote se desestabilizaba un país de la región.
Efectivamente, lo dijo, sí.
en
es un
forma
triunfalismo
de,
total y absoluto, pero no es menos cierto. Porque estamos viendo a Chile, estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. O sea, es de ahí, de esas reuniones que ellos sostienen, es de donde salen todos estos regímenes a desestabilizar la región de una manera total y absoluta. Hoy por hoy podríamos decir que lo que hace 5 años estaba siendo pues una democracia paulatina en América Latina, se está desbaratando.
Efectivamente, para el año 2014 había unos aires de cambio en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, empezando por Argentina, con la llegada al poder del señor Mauricio Macri. Lamentablemente hoy en día Argentina volvió a elegir, los argentinos volvieron a elegir un gobierno de izquierda, llegó a la presidencia el señor Fernández acompañado de Cristina Fernández de Kirchner. Vemos lo que está pasando en Bolivia, que llama la atención porque es un gobierno de izquierda, y la población de Santa Cruz creo que ha sido muy aguerrida, y 7 de las provincias de Bolivia ya están en La Paz buscando que salga del medio este señor Evo Morales, que está muy vinculado con el Foro de Sao Paulo. Adicional a eso, vemos lo que está pasando en Ecuador, que fueron unos actos vandálicos que se dieron, dirigidos desde Venezuela por el expresidente Rafael Correa. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Colombia. Vemos que las elecciones de hace 2-3 semanas dio el triunfo a algunos candidatos de la guerrilla.
Sí.
Y bueno, efectivamente lo que está pasando en Venezuela.
Aliados de Petro.
Efectivamente. Entonces, sí, yo creo que estos aires que vivimos hace 5 años hoy en día quedaron por el piso. Lamentablemente sigue la inacción por parte del presidente Juan Guaidó, y esa inacción ha permitido que el régimen se oxigene, y ese oxígeno del régimen le favorece, y vemos el triunfalismo de estos sátrapas. Adicional a eso, vemos que la economía venezolana sigue en decadencia. Se espera que para el año para fin de año haya alcanzado la inflación un porcentaje de casi el 200.000%, algo catastrófico. Y adicional a eso, estaba leyendo hoy el análisis de un economista que se espera que para fin de año el dólar paralelo, entendiendo que en Venezuela hay un control de cambio, no hay una libre circulación de moneda extranjera, pudiera llegar a los 45.000 bolívares por dólar.
¡Qué horror!
En la actualidad está en 21.000 bolívares por dólar. Adicional a eso, vimos una disposición del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Venezuela, donde obligaban a las personas naturales y a las personas jurídicas que llevaran una doble contabilidad y una doble declaración, una en bolívares y otra en petros, entendiendo de que va a empezar a circular en Venezuela una moneda virtual que se llama Petro, que
sí,
se va a parecer un poco al CUC cubano, ¿okay? Que va a poder ser convertible en dólares de acuerdo a lo que establezca el Banco Central y el gobernante de ese régimen, Nicolás Maduro, que va a valer ese petro. Lamentablemente, vemos cómo el Foro de Sao Paulo, que se reunió en agosto del año 2019 en Venezuela, empezó a ser efectiva esa política, y los organismos internacionales siguen callados. En Venezuela se sigue violando de manera reiterada y sistematizada los derechos humanos. No hay un incremento efectivo de los presos políticos, pero sigue habiendo presos políticos. No existen garantías jurídicas en Venezuela. Las personas que pudieran ir al sistema de justicia a los fines del amparo de cualquier derecho que pudiera estar siendo vulnerado, no va a tener nunca a su favor la restitución de ese derecho. Y sigue en Venezuela implementándose un régimen dictatorial que lamentablemente ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil va a hacer nada para atacarlo y para lograr salir de él.
Ahora, justamente hablando de las gestiones del presidente designado Juan Guaidó, se ha reunido con el secretario general junto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mar Loco. Está precisamente él en Venezuela, en el marco a una visita a ese país. En el encuentro, pues también estuvo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano y Stalin González. Y están hablando, pues, indudablemente de la gran crisis humanitaria y de refugiados que vive el país. Me gustaría tener tu percepción de hasta dónde se le está dando con este hombre en el poder, que es el que tiene los recursos para retomar toda esa ayuda humanitaria, a no ser la que se dé en el exterior a los que están desandando el mundo. ¿Qué va a salir de esta reunión justamente, o qué esperas de ella?
Mira, de esa reunión no, realmente yo no espero nada. Y no espero nada, no porque sea una persona que lamentablemente tengo, soy pesimista. No, realmente soy optimista, pero tenemos que ser un poco realistas y entender que de estas reuniones los organismos multilaterales nunca se ha obtenido una acción efectiva para erradicar el mal del chavismo del siglo XXI, que hoy en día está a lo largo, extendido por Latinoamérica. Voy a hacer un paréntesis y esto sirve de reflexión. ¿Cómo vamos a esperar que la Organización de Estados Americanos, a pesar de que el señor Almagro de alguna otra forma ha llevado adelante y ha mantenido en el tapete el tema de Venezuela, cómo vamos a esperar que pase algo cuando en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, después de que la secretaria de esa comisión emitió un informe donde sancionaba a Venezuela por violación de derechos humanos, Venezuela haya ganado un puesto en esa comisión? Esto es una burla, lamentablemente es una burla.
Juan Guaidó, y tristemente hay una realidad, porque la vicepresidenta de dedo de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que el gobierno, el que ella representa, también se ha reunido con el secretario adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios para mostrar la verdad de Venezuela y denunciar el bloqueo imperialista y criminal contra el pueblo dirigido por Estados Unidos. O sea, una de cal y una de arena.
Y una de arena.
No toman postura.
Sí, y adicional a esto, entender de que definitivamente siguen marcando un patrón, un libreto emanado de La Habana. Cuando yo hablo de los cubanos, y quiero ser muy claro porque este programa se escucha en Cuba, no hablo del pueblo cubano, que es víctima de lo que está pasando en Cuba, hablo de el régimen cubano que gobierna desde hace 60 años en Cuba y que de alguna otra forma le ha hecho mucho daño a Latinoamérica, porque ha llegado a Latinoamérica. Lo que más me preocupa de todo esto es que no veo una salida efectiva en el corto plazo.
Te doy las gracias, Negar, el tiempo gracias. Se me vino encima. Tengo que entregar el programa. Seguiremos hablando contigo de la crisis en tu país. Quiero darle las más expresivas gracias hoy a Lucy García como productora de nuestro programa. También a Danilo Fuentes Cortés. A todos ustedes se los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.